Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Every breath you take, every move you make.
Mejor te cuento.
Every bound you break, every step you take, I'll be watching you.
Con Alicia de Arteaga, por Radio Cultura.
Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, es un día gris, un día nublado, pero es un lindo día porque lo estoy mirando a Leo Giusti del otro lado de la pecera, que él es el operador técnico de este programa que se llama Mejor Te Cuento, va por Radio Cultura hasta las 15. Bueno, obviamente saben, es un programa de arte, pero es un programa de arte sui generis, porque también van mis intereses que son ligados al arte, pero más allá del arte y más acá del arte. Y la verdad que lo disfruto muchísimo y yo les quiero agradecer un montón porque recibo muchísimos saludos, cariños. La verdad que siempre lo decíamos y lo decía el otro día, que hacer un programa de radio es como tirar una botella al mar. Uno nunca sabe quién la va a agarrar porque no estás viendo quién está del otro lado. Pero esto tiene una cosa muy linda que la logró Radio Cultura y que ahora ya es como bastante frecuente, que después va por YouTube. Así que ustedes YouTube la pueden ver, va a estar ahí con mi invitado de hoy, que ya lo voy a presentar, y mantenemos eso, Mejor Te Cuento, Alicia de Arteaga. Además, les digo una cosa, tengo el Instagram, que la verdad es una herramienta increíble que yo he descubierto después de 40 años de periodismo, como algo muy inmediato, muy directo, muy personal, muy espontáneo. Yo lo hago como sale. No es, es algo absolutamente, como si les dijera, un impromptu. Lo que yo tengo deseo de decir, lo digo. No está preparado para nada. Por otro lado, bueno, mi Instagram es @alicearte. Ahí están, yo creo que todavía se pueden ver, los participantes de la próxima edición de Arte Va, que va a ser a fines de agosto, la nueva edición, allí en Costa Salgueiro. Yo creo que, no sé exactamente, pero es como la 30 y pico edición, y la verdad que se ha consolidado como la Feria de Buenos Aires, la Feria de Arte Contemporáneo, que en los últimos años, por lo menos para mí, placer, porque yo soy una persona del interior, aunque mucha gente cree que soy de Buenos Aires, soy cordobesa, me parece que se abrió mucho al mundo del interior, hay nuevas galerías, hay escenas como Córdoba, como Rosario, como Salta, que tienen una calidad de artistas, una calidad de curadores, de productores, que realmente vale la pena tenerlos en cuenta. Bueno, una cosa que les quería decir y compartir es que recibí hace muy poco, hace un rato, el lanzamiento del nuevo premio de Ascuy, que es fantástico. Ascuy son Gerardo Ascuy y Sol Juárez, que hacen este premio en colaboración, digamos, en forma conjunta con el Museo de Arte Moderno, cuya directora es Victoria Norton. Y en esta edición lanzaron la séptima edición con $10,000 más los costos del proyecto para el ganador, lo cual a mí me parece extraordinario. Es un tema al que le vamos a dedicar sin duda un programa, que es esto de lo que podría llamarse el real estate y el arte. O sea, todo lo que tiene que ver con los proyectos inmobiliarios y el arte. Fíjense que yo creo que en Córdoba, y mi invitado de hoy, que les voy anticipando, tirando una pequeña pista, es cordobés. Yo no sé si fue de la Sota, cuando era gobernador, que hizo una gran obra por el arte, creó el Triángulo de las Artes, uniendo el Palacio Ferreira con el Museo Carafa, redefiniendo la estética y el uso de lo que era el Buen Pastor, que era la cárcel de mujeres y ahora es un excelente centro cultural. donde vi una obra extraordinaria de Tere Malouf, así que aprovecho para saludarla a ella. Bueno, yo creo que De la Sota había puesto, había dado una ley que era que un porcentaje que creo que es del 1% de los proyectos inmobiliarios tenían que estar consagrados al arte, con lo cual se hacía una obra en el lobby, una obra en la fachada, una obra en algún espacio común. Bueno, me parece una cosa maravillosa. Creo que ese sistema también existe en Berlín, donde los edificios prácticamente todos tienen una presencia del arte. Y yo no sé si es ley, pero sí es tendencia y le ha dado enormes beneficios a Miami. Miami, donde está el gran coleccionista y director fundador del Museo del Pérez Art Museum de Miami, que es Jorge Pérez. Él es un realtor, como dicen los que están en el tema, que curiosamente nació en Buenos Aires, donde vivió hasta los 6 años. Su padre creo que era diplomático, pero es de origen cubano. Él inauguró el Museo este de Arte, que es un edificio de Herzog y de Merón, que queda en Miami, no en Miami Beach, en Miami, sobre Biscayne Boulevard, entrando un poquito. Bueno, yo les decía que Pérez, a quien conozco muchísimo y lo entrevisté varias veces, creó la idea de que cada edificio que inaugura tiene una super obra en la entrada, en los accesos, en los lugares comunes, en el lobby, por supuesto, y realmente es una maravilla. Desde Botero, Cutica, lo que sea, creo que acá en Buenos Aires es un edificio con una obra, no sé si de Marie Orensanz, pero realmente creo que esto ayuda y contribuye no solamente a la calidad de vida de quienes habitan esos lugares, sino, y esto es muy importante, es un factor dinamizador del mercado. O sea, pone en marcha unos engranajes que permiten que el mercado se mueva, que haya ventas. Bueno, no he dado el ejemplo tal vez más importante que tenemos cercano, que es el de Eduardo Costantini. O sea, Eduardo Costantini, para su proyecto de Miami, hizo un edificio fabuloso frente a donde estaba el St. Regis, por ahí, es en Bar Harbor, Oceana, se llama el proyecto de Eduardo, y yo estuve cuando se inauguró, y le encargó dos obras estupendas a Jeff Koons, artista contemporáneo norteamericano más cotizado que existe. Estuvo casado nada menos que con la Chicholina, y hizo dos obras lindísimas. Valerina, que era una de ellas, se vio en Buenos Aires, vino Jeff Koons, estuve con él en la Esplanada del Malva, y Eduardo en Nordelta, ahora en Malva Puertos, que es otro desarrollo inmobiliario en la zona de Escobar. Es un museo, Malva Puertos, dentro de un barrio. O sea que toda esta idea de desarrollar las propiedades y agregarles el valor de la obra de arte, desde un punto de vista material, yo diría que sube el precio del metro cuadrado. Ahora, desde el punto de vista espiritual, no tiene precio, porque alimenta el alma, que es lo que tiene el arte. Miren, bueno, yo estaba diciendo lo de Ascuy, porque en realidad Gerardo Ascuy, que hace edificios en Caballito, creó este premio que va por su 7ª edición, que le agregó mucho dinero, que está con Sol Juárez y con Victoria Norton. Los premios han sido fantásticos. Diego Bianchi, Adriana Bustos, Versic, bueno, no me acuerdo todos, pero la verdad que es una catarata de nombres extraordinarios que ha trabajado ahí, y que la gente, que era lo que me gustaba, que decía Gerardo Ascuy, se va al shopping, al disco, a hacer la compra, al Carrefour, y pasa y se encuentra con la obra de arte, y vuelve a entrar y se encuentra con la obra de arte. Y la verdad, amigos, de acá de Mejor Te Cuento, eso cambia la vida. Como a mí me cambia la vida tener acá, sentado a mi lado, al invitado de hoy, que le damos cámara, querido, y es Roger Mantegani. ¿Qué tal, Roger? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué tal? Qué gusto estar acá.
Para mí es un gran gusto, un gusto enorme, porque bueno, yo puse hoy en las redes que yo te conozco de esta vida y me parece que de alguna otra.
Exactamente.
Porque no. Es como que siempre te conocí.
Siempre.
Te vi y me di cuenta que tenía una química con vos tal muy particular. Cual. Hemos compartido cosas lindísimas.
Aparte no nos vemos por un tiempo y cuando nos volvemos a encontrar es como que continuamos la charla que
la charlamos en el lugar hace que la dejamos. Años. Exactamente.
Eso da la continuidad de las personas.
Vos sabés que sí, y la verdad que dos cosas tengo para decir que son inolvidables. Una, que es algo que compartimos, que es nuestro gusto por la moda, uh-huh. por todos los grandes diseñadores, sí. y por supuesto por París.
Totalmente.
París es una ciudad que vos conocés como la palma de tu mano.
Sí, sí, bastante.
Ha sido muchísimo.
Bastante, voy siempre que puedo.
Y una vez tuve el privilegio que Roger Mantegani, este hombre encantador que me acompaña, me hizo hacer el recorrido de Midnight Paris, la película de Woody Allen.
Sí,
qué divina. Y salimos un día y fuimos a todos los lugares que estaban en la película que era como un homenaje a París de Woody Allen. Y terminamos comiendo en el restaurante, ¿cómo se llamaba? ¿El restaurante de la película?
En el...
Escribía con P.
Sí, el Polidor.
El Polidor, ahí en el Odeón.
Ha cambiado totalmente.
Totalmente.
Fui ahora y lo han hecho, es un lugar totalmente turístico. Lo renovaron, sacaron todo el cortinado de terciopelo.
¡Qué
original,
lástima!
Las letrinas que eran original del restaurante.
¡Qué lástima!
Porque ese restaurante era de fines del siglo XIX, principios del XX, y los baños eran letrinas, porque era la época.
Claro, aparte las mesas eran colectivas.
Exacto, ahora no. Todo se burguesó y se hizo todo ya de porcelanato y todo eso, y ya perdió el encanto.
Ay, me estás matando.
Sí,
con lo que
para
decís,
mí fue terrible.
Porque en realidad lo que más me gusta de París es lo que no cambia. Pues es que yo voy mucho a la Rive Gauche, y iba mucho antes al departamento de un amigo que alquilaba, que quedaba en la Rive de Vanneau. Uh-huh. Y muy cerca había un petit restaurant que se llamaba Au Pied de Fou, como si te dijera el pie del fuego, ahí, que era como del 1700, un lugar donde paraban los caballos para cambiar, o sea, las carrozas o los carros o los carruajes, para cambiar de caballos, uh-huh. mientras la gente comía. Y vos sabés que chiquitito así, como son los restaurantes en París, viste que tienen una fila de asientos contra la pared, y la gente se sienta una al lado de la otra, y había un lugar donde estaba el servilletero con la cosa esta del servilletero de plata, que se guardaba la servilleta de cada cliente.
Ah,
entonces,
personalizado.
Personalizado.
Mirá, qué fantástico.
Y entonces ibas a la noche, había el plato de jour, le plat du jour.
El plat du jour,
y después una cosa riquísima.
Sí,
y
siempre rico y simple.
Y aparte siempre igual. Si lo cambian, igual. Yo me muero, porque siempre, viste, el vino de la casa, el plato del día, el plat de fromage para postre. Bueno, vamos a hablar de tu muestra. Estás en el Paseo de las Artes. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es para vos estar ahí? ¿Cómo ha sido todo esto desde que inauguraste, que hace pocos días?
Sí, inauguré la semana pasada, uh-huh. en el Paseo de las Artes Duo, un espacio magnífico, precioso. Los invito a todo el mundo a que vaya, si no han ido, que lo recorran, primero por el palacio en sí, ¿no? Uh-huh. Porque aparte yo les he dicho a las personas que tienen este espacio, y sobre todo Roberto García, que es el que está...
Que organizó todo.
Que organiza todo desde hace mucho tiempo, y que yo estoy muy, muy agradecido, muy contento de estar con mi obra ahí. Porque aparte es un espacio de un formato de museo, no es una galería, no es un pasillo, no es un lobby, no es un hall. Tiene realmente
proporciones, tiene características
de museo.
Claro.
Entonces yo les decía de que para mí es un museo dentro de un palacio.
¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
¿Qué más se puede pedir?
¿Qué más se puede pedir?
Sí, porque es interesantísimo, porque yo lo he dicho acá al micrófono, cómo cuando se hizo ese museo, mejor dicho, cuando se hizo el palacio convertido en Hotel Park Hyatt, ese espacio que era un poco la idea en general los hoteles, es hacer como un shopping.
Exactamente.
Un paseo de compras. Y fue Marta Priudes Calesiani, que es una mujer realmente
maravillosa.
Y
con ella es la
factotum.
Sí, ella es la gestora de eso realmente.
Y ella quiso que se conservara, sí, como Paseo de las Artes.
Paseo de las Artes.
Impuso y a mí me encanta. Arte. Y me encanta arte. Porque fíjate que yo ahí he visto Berni, he visto Noé,
sí,
he visto Don
artistas,
P, he visto
grandes artistas.
Y está tu obra, Roger, que vamos a decirle a la audiencia, porque a lo mejor los que no te conocen desde siempre, como te conozco yo, no saben probablemente que hay como dos etapas en tu carrera de artista.
Sí, puede ser, sí.
Por lo menos para mí, desde la mirada crítica, yo te diría que cuando yo te conocí, eras un artista luminoso, exitoso, acompañado de una genialidad innata, porque vos tenés un don, que ya me lo dijo todo el mundo, hasta Carlos Alonso me dijo una vez, este chico tiene un don, y es el don del dibujo, esa capacidad innata, y hacías una pintura al óleo, unos cuadros maravillosos, ambientados en algo teatral, en algo como con muy escenográfico.
Muy escenográfico.
Con un criterio y una identidad muy propia y muy reconocible, que yo creo que fue un éxito en todos los frentes, acá y afuera, que compartimos además con un queridísimo amigo que lo nombramos, que es Marcos Espinosa.
Sí, Marcos.
Que creo que fue Marcos que nos presentó, y yo lo quiero muchísimo a Marcos. Y realmente es como si yo te dijera que estaba tu obra hecha. Tenías una obra hecha. Como decía Piero de la Francesca, lo importante es tener una manera, encontrar un modo que a uno lo despierte, lo genere, lo haga vivir. Y vos tenías eso. Y en un momento dado...
Pero también puede pasar lo contrario, que ya no te despierte. Ahí está el tema.
¿Y cómo fue eso?
Ahí está, y bueno, cuando la obra deja de sorprenderte y deja de tener el sentido de la adrenalina y esa angustia del proceso creativo de no saber qué va a pasar con la obra, se vuelve rutinario.
Claro.
Pierde.
Eso es terrible.
Pierde forma, pierde energía.
Y aparte, no sé
y
si...
Y no uno... me sorprendía. Yo claro. Sabía cómo iba a terminar. Vos has hecho una introducción maravillosa. Era eso, ¿entendés? Era la manera. Pero a la manera llega un punto de que no funciona. Hay que sorprenderse y hay que estar con esa adrenalina, esa inquietud que todos los días cuando estás en el taller no sabes qué va a pasar. Es maravilloso eso.
Y decime una cosa, ¿y eso no te genera como una ansiedad?
Y obvio, es parte.
¿Pero es eso parte del proceso, parte del disfrute?
Y claro, y la angustia también, pero también es el placer.
Porque yo pienso, está
bien. Lograrlo, ¿no?
Porque estoy pensando, Roger, estamos con Roger Mantegani, estoy pensando el acto creativo, ¿no? ¿El acto creativo qué es? ¿Es un momento de inspiración?
No.
¿Es una pelea? ¿Es una lucha? ¿Qué es?
Es trabajo.
Mm.
Es ponerse a trabajar. Nada más, que es lo más terrible que nos pasa. Porque el proceso creativo lo que tiene es de que vos no entrás. Vos decís, bueno, prendo mi computadora, mi cosa, y yo ya sé para dónde voy a ir. El proceso creativo no tiene principio, no tiene fin. Empieza por la casualidad más increíble, y en los dos minutos vas por un lado totalmente contrario. A su vez es muy duro, pero a su vez es fascinante. Creo que lo maravilloso, yo como artista, por lo menos a mí personalmente, el proceso creativo es lo más fascinante que tengo. Después todo el logro es maravilloso y agradezco, y el reconocimiento de la fuera del público, para mí es fundamental, porque aparte cierra y también la venta, todo, ¿no? O sea, hace el cierre, ¿no? El círculo de todo
que
el
completa.
Proceso. Claro, exactamente. Si uno puede lograr todo, maravilloso. Pero ya el proceso creativo en el artista, esa pelea interna que hay de que tiene que salir algo distinto, porque aparte el proceso pasa por ahí, y la inquietud, y el todos los días ponerse a trabajar, es decir, voy a hacer algo nuevo.
Ahora, yo te pregunto.
Nunca pasa, a lo mejor no pasa, pero uno
claro,
tiene ilusión.
Claro, pero vos cuando te pones delante de la tela, o el papel escenográfico, sí, o el papel, lo que sea, el soporte, ¿algo te dice por dónde tenés que ir?
No,
¿cómo bueno, pasa
yo
eso?
Yo improviso, yo no trabajo con bocetos. Uh-huh. Hay artistas que ya tienen un preconcepto, trabajan con un boceto, o los conceptuales con una idea, ¿no? O uh-huh. sea, hay un texto donde se trabaja que el sentido es representar lo conceptual y no la imagen. Yo soy visceral, ¿no? O sea, yo trabajo por la impronta, la improvisación y por la imagen, ¿no? Yo necesito la imagen. Uh-huh. Y la imagen la voy improvisando en el momento. No.
Está bien,
puedo.
Pero yo me acuerdo que vi una película maravillosa que la vi casualmente con un gran amigo que vive en París, que es Manuel Cancel, que también es artista. Uh-huh. Fuimos a ver Anselm, la película de Kiefer, que es de Wim Wenders. Y Kiefer es increíble, ¿viste? Porque el tipo primero que hace unas telas que tienen 14 metros por 8, entonces sube unas grúas, tiene un hangar, trabaja en un hangar y va arriba de la grúa y va como armando una cosa que no, como vos decís, no pareciera que hay un preconcepto. Más bien hay un impromptu de un deseo de que
es
sea
un
así.
Impulso.
Sí.
¿No? Es un impulso.
Pero también eso, yo me pregunto, ¿no genera un poco de miedo? El hecho de que no se te ocurra nada, por ejemplo.
Es que ocurre cuando uno se mete en ese mundo. Eso es un estado alfa que uno se va metiendo. Uno, cuando se pone a trabajar, uno está frío, ¿viste? Aparte venís con toda la carga de lo cotidiano.
Lo mundano.
Claro, entonces cuando uno se mete en el trabajo, bueno, todo, el escritor, yo creo que a todos.
¿La inspiración?
Bueno, le dicen inspiración, pero a lo que voy yo, para mí, la inspiración viene con el trabajo, nada más.
Ahora, ¿no? Vos es que me encanta lo que decís, Roger, porque en general...
Pero nos pasa a todos.
Sí, pero te voy a decir algo. En general, tal vez cada vez menos, pero siempre había como una especie de mito, si querés, que el artista era como un tipo inspirado,
no,
y que le venía el mambo.
Para mí no.
¿Ves? Y
en
vos,
mí.
Claro, pero
en otro funciona.
Sí, pero lo que me gusta
es el trabajo.
Es el trabajo.
Ah, y ahí empieza.
Ahora, de esa primera etapa del Roger, de los cuadros escenográficos, que siempre había como una ventana atrás, como un mundo, como superpuesto.
Sí, un paisaje, exacto.
Un paisaje.
Un cuadro detrás de otro cuadro, sí.
Exactamente. Para mí, mirá qué loco lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Es pensar que también era un poco vos, que detrás de lo que estaba había otra cosa.
Sí.
O sea, esos personajes maravillosos, con sus trajes, con sus, uh-huh, con sus instrumentos musicales, toda esa escenografía tan lujosa, brillante.
Pero en ese momento sentía lo mismo.
¿A vos te gustaba?
Dejé de sentirlo y por eso lo dejé de hacer.
Claro,
simplemente por eso.
No, porque es evidente que estaba hecho con una gran pasión.
No, en ese momento era una gran pasión. Nada,
y además,
lo hice a la manera, lo hice aparte cada vez que, aparte yo trabajaba con modelo en vivo, ¿no? Entonces venía el modelo. Bueno, eso sí, cuando trabajas con un equipo, a lo mejor con otra persona, eso te pone más en situación, uh-huh, ¿no? De trabajo. Y cuando venía el modelo, se sentaba, bueno, lo mismo, sí, pero vuelvo a pensarlo. Y sí, uno está frío, al principio le falta esa cosa. Y empieza con el a correr el tiempo cuando uno empieza a preparar la paleta y el modelo te empieza a decir algo y lo empezás a trabajar y bueno, después ahí todo eso corre, pero también había la misma adrenalina. Cuando dejé de sentir eso, ahí dije, me está pasando algo.
¿Y vos por qué pensás, ya que estamos hablando de este tránsito, por qué pensás que eso sucedió y que vos dejaste de sentir esa tensión, esa pulsión, esa adrenalina?
Por lo que vos acabas de decir antes, también creo que, eso, que estaba latente y tenía que salir en algún momento.
Ah, okay.
Me parece que pasa por ahí.
Claro, ¿no? Y yo lo que pienso que vos hablaste también que está preparando los colores, está preparando los materiales. Bueno, tu nueva obra, que es esta que está ahora en Duo, que ahí se ve, pone un poco de imágenes. Leo, bueno, acá estamos los dos. Eso es el día de la inauguración para prensa en el Paseo de las Artes. Está Roger et moi y hay atrás una imagen que para mí ese perro es tremendo. Ese perro me dice muchas cosas.
Bueno, qué bueno.
Porque es como muy intenso, ¿viste? Es como que está ahí. Y es como una presencia tan viva.
Son presentes, muy fuertes. Son presentes. Son muy fuertes.
Y también una cosa que te quería decir. Vos siempre te pensaste un pintor figurativo.
No sé.
No sabés.
Supongo.
Pero nunca, peleado con él. No, te gusta la cosa abstracta, la geometría.
No me gusta ser figurativo.
¿Ah, no?
No,
bueno, pero sos feliz, una figura...
ser un abstracto me hubiese encantado. Amo lo que uno no, siempre uno quiere lo que no puede.
Mira vos, pero fíjate que la obra de ahora.
Miro los abstractos.
Ahora, está bien, ahí hagamos un parate. Miro los abstractos. ¿Qué pintores abstractos a vos te gustan? Vos que mirás tanto cuando vas afuera, ¿cuáles son tus pintores? Porque yo te digo, por ejemplo, a mí últimamente me encanta...
Rothko es lo máximo.
Rothko es como... Hasta una vez cuando vi la muestra de que la debes haber visto, la de Vuitton, en París, en el Bois de Boulogne, me acuerdo que en la entrada me encontré con una persona que me dijo que Rothko decía que había que pararse a 1.50 m para mirar sus cuadros. Que él indicaba esa posición.
¿Hasta dónde tenía que uno
Porque pararse? Uno miraba y había una perspectiva y una vibración.
Exactamente.
En la tela.
Puede ser.
Que la daba esa distancia.
Y aparte ese silencio, sin hacer nada, era un mundo.
Qué fuerte eso.
Qué bárbaro. Es maravilloso eso.
Ahora, para llegar a eso...
Pero eso se nace.
Tienes que dejar todo.
Eso se nace. Esos son los elegidos.
Claro,
eso,
claro.
Eso ya viene...
Amigos, es que un artista que últimamente me encanta es Jean Scully.
Ah, sí.
Que hace unas cosas como medias geométricas, pero borrosas. No con los límites muy precisos. En ese sentido, un poco rothkiano.
También.
O sea que los límites están como
puede
borrosos.
Ser. Sí, sí, sí.
Y vos
sí,
sabés
sí,
que vi una muestra en Venecia de él que me enloqueció.
Sí, ya sé. Me encanta también.
Es un gran artista.
Pero el expresionismo, casi a la abstracción, es lo que me fascina, ¿no?
Qué maravilla eso, qué maravilla.
Expresionismo y romper con la figuración. No soy de los que.
No te querés atar.
Ver un realismo. No, me aburre. A mí personalmente, respeto a los
claro,
que les gusta
claro.
Y lo que hacen realismo,
Leo,
bienvenido sea. Pero yo
esto
no.
Que vemos acá es una obra que está sobre papel escenográfico.
Sí, es papel escenográfico.
Es un tamaño, ahí en la cámara obviamente se ve muy poco, pero es grande.
Sí, son papeles grandes porque estos son de una serie que hice una instalación en un museo en Córdoba.
En el Macu.
En el Macu de Unquillo.
Divino, yo estuve.
¿Viste? Hicimos con, que fue curadora divina de Luz Novillo, y con ella sacamos la obra... de la pared y la llevamos en instalación en el medio de la sala.
Una cosa divina.
Y un recorrido como un laberinto, ¿no? Entre los papeles para recorrerlos y poder volver. Y aparte por las dimensiones del espacio, aparte fue sitio específico, ¿no?
Claro.
Entonces fue pensado porque la altura de esa caja era de 8 metros, entonces ahí jugamos con distintas alturas. Y bueno, para mí fue una de las experiencias más bien maravillosas que he tenido en mi vida, quiero salir de lo convencional. Esto, que lo que me queda de vida, yo quiero experimentar cosas que me hagan sentir distinto, porque me parece que la vida pasa por ahí.
Me gusta terminar
de trabajar sin haber experimentado distintas cosas.
Pero ¿sabes lo que me gusta de lo que decís? Que implica tomar riesgos.
Totalmente.
Tomar riesgos todo el tiempo. Sí. Por ejemplo, otro artista que yo pienso que toma riesgos todo el tiempo es Richter. Uh-huh. Pensé que yo tengo en casa montones de libros de Richter. Y Richter ha hecho retratos.
Todo. Figuración,
retratos
abstracción.
Perfectos. Todo. Ha hecho abstracción pasando un escobillón sobre la pintura.
Exactamente.
O una escoba, sí, sí, no sí, sé
o
qué.
Pinta y después raspa todo. Y
raspa velado, todo.
Hace lo que se le da la gana. Primero porque eso es un virtuoso, es un dotado, ¿no? Y tienen oficios maravillosos. Y también eso es lo que pasa. O sea, a mí el oficio me gusta.
Vos lo tenés.
Yo vengo del oficio. Primero sí es innato, por supuesto, eso viene, pero lo trabajé en la Escuela de Bellas Artes en Córdoba, que tuve una experiencia muy, muy positiva, pero eso se rompe después, ¿no? Eso yo no lo... Me
es que
revela,
está bueno romperlo.
Me revela.
Está bueno romperlo.
Me revela.
Pues es que una vez yo creo que estaba charlando yo con Guillermo Cuitca, que él me dijo que a veces...
Bueno, él es otro de los grandes, exactamente.
Él me dijo que eso. A veces la academia te arruina.
¿Sí?
Porque te obliga como a meterte en un molde.
Claro.
¿No? O sea, vamos a trabajar la naturaleza muerta, vamos a trabajar el desnudo. No,
pero depende de uno cómo lo ve.
Exactamente.
Que te arruine la academia, quiere decir que sos muy dócil. Hay que rebelarse antes.
Hay que rebelarse. Hay que rebelarse. Y sobre todo me parece que hay que encontrar.
Kuitka también tiene un oficio impresionante. Kuitka puede hacer lo que quiera y hace lo que quiere.
Y vos sabés que yo creo que él tiene mucho parecido con esto que vos decís, porque para mí él es un tipo de trabajo.
Sí.
Yo lo vi cuando pintó la capilla del Museo Picasso en París.
Sí, sí, estuve, lo vi ahora.
Bueno, que él empezó, el primer día que yo fui, como si te dijera, había pintado una esquinita 20 centímetros. Y yo pensé, tenía creo que un mes, y tenía que trabajar de sol a sol para poder terminar eso, y trabajar los colores. Y también tuvo la brillante idea de dejar un espacio blanco donde se supone que iba el sagrario, para no hacer una cosa religiosa, no poner una cruz, no poner una virgen, no poner nada que representara una religión,
no,
sino un pan religión, una religión de todos, uh-huh. Como es, sí, la capilla Rothkoen, como es la capilla Rothkoen de Houston,
exactamente.
Que es la cosa más divina, que cuando yo entré, viste, me quedé muda. Y durante mucho tiempo estuve en silencio.
Bueno, ahí está el silencio de Rothko que hablamos hace un rato. ¿Sí?
Exactamente.
Y lo que hizo Kuitka eso. El blanco es, aparte, la pureza.
Claro.
Y aparte es la nada y es el todo, ¿no? Es maravilloso lo que hizo. Porque
sí.
era evidente. Aparte no podés poner ningún signo...
simbólico, que represente algo.
Claro. Porque es para todas las religiones.
Y decime, Roger, ¿y este cambio que experimentó en la búsqueda tu pintura? Bueno, primero, una cosa pequeña de dato biográfico, porque me pareció bastante genial, que el otro día, mientras charlábamos, vos me comentaste que cuando ibas al colegio te pedían que pintaras a San Martín, a Belgr... porque eras un genio.
Sarmiento.
Hacías todos los...
Hacía todo, me encantaba, porque no tenía que ir a estudiar, me sacaban de las materias para ir a dibujar.
Qué genial. O sea que vos te diste cuenta de muy chico que tenías una mano, tu familia te ayudó.
No, mi familia, ellos se daban cuenta. Yo no sé si me daba tanto cuenta,
ajá.
Yo lo hacía.
¿Y qué edad tenías?
Y cuando hacía eso tendría 6, 7 años.
¡Qué bárbaro! ¿Y cómo era? ¿Vos tenías los elementos? ¿Te daba ganas de pintar algo?
No, no, eso yo lo hacía, primero yo lo hacía en el colegio porque me encantaba que en el colegio me llevaran a hacer eso porque odiaba las materias, sobre todo matemática.
¿Viste? Igual que yo, compartimos.
Matemática, geometría, creo que había, ¿no? Eran todas esas materias que odiaba y las únicas que me encantaban era historia y geografía.
Mirá, a mí me encantaba literatura.
Mirá.
Sí, y de hecho estudié letras.
También, obvio. Bueno, vos sí te estudias. Aparte vos escribís maravilloso, pero...
¿Pero vos sabes qué pasa, Roger? Está muy bueno lo que decís. Porque, por ejemplo, a mí lo que más me gustan son las palabras.
Mirá.
A mí las palabras me dan placer. Y también pienso, como vos, que uno puede usar las palabras de una manera, si querés, formal, repetitiva, o puede buscar otras palabras, puede buscar otra forma,
bueno,
de expresarse.
Ahí está, ¿ves? No te quedás.
No quedarte.
Claro.
Y a mí me parece que cuando vos decís que no te quedás en la figuración, yo entiendo lo que vos querés decir.
Por supuesto.
Porque tu obra, Leo, poneme una imagen, porque yo veo que ahora mismo esto que tenemos en cámara, que podemos ver, no es una figura que está totalmente definida. Hay dos cosas que te quiero decir. Una, que de alguna manera abandonaste el color.
En este momento, hoy.
Uh-huh.
Mañana.
No sabes.
No sé, exactamente.
Eso, esa que yo le llamo, de alguna manera, por ponerle un nombre, austeridad cromática.
Sí.
¿Esa austeridad tiene que ver con algo? ¿Es una búsqueda? ¿Qué es?
No, eso sí es algo que necesitaba hacer, porque aparte soy muy colorista, me encanta el color, he trabajado toda mi vida con color y tenía poca experiencia de delimitar la paleta, tanto en el dibujo como en la pintura. Entonces, también una de las cosas que quería experimentar era esto, y empecé a descubrir el monocromo, uh-huh, el blanco y negro, puede ser, o los tierras, y me encanta.
Y esto, por ejemplo, esta figura, que está dentro de una obra mucho más grande, es un recorte,
sí, eso
esto
es
que estamos viendo.
Eso es un detalle.
Sí. Es un detalle. Evidentemente, eso, ¿qué es? ¿Qué material usas?
Ahí eso es el soporte estela, uh-huh, que lo pongo, que la pongo... sobre la pared, lo saco del bastidor, porque yo siempre también trabajé siempre con bastidor en un caballete, y trabajas con el pincel y hay un movimiento que hace la tela permanentemente cuando vos estás pintando, ¿no? Que es natural, porque la tela está en un soporte tensado nada más.
Sí.
Y cuando querés hacer trazos mucho más enérgicos, no te lo permite. Y sobre todo porque tiene cruces de madera atrás para el bastidor.
Claro.
Entonces, cuando quise hacer eso, una vez que me había hartado justamente de estar trabajando con un pincel más chico, no chiquito, sino con un pincel más pequeño, uh-huh, la desmonté a la tela y la pegué en la pared. Entonces, contra la pared pude ir con toda la energía.
Está bueno.
Y eso me encantó.
Está bueno, porque hay una cosa acá.
Ahí empezó el trazo, el gesto.
Eso te iba a decir.
Gesto,
eso
es el
te
gesto.
Iba a decir. Me sacaste la palabra de la boca. Es el gesto.
Es el gesto.
Y yo creo que el gesto, que eso también se ve muy bien en Kiefer, que es como un deseo y como si te dijera, es una fuerza. Porque el gesto es algo que justamente, si es un gesto, es porque tiene algo
sale de la energía, es energía.
Y que tiene algo de descontrol.
Es energía pura.
Claro, claro.
Y ahí es el momento para no controlar la energía. Porque ya en la vida cotidiana uno tiene que controlar las energías para la convivencia.
¿Acá qué tenemos?
Pero ahí tenemos, acá tenemos, acá hay algo de color, ¿ves? Porque también hay momentos, por eso te digo, hoy, sí. mejor mañana
pero
algo
muy
de
poco,
color,
muy
pero
poco,
algo más
muy,
sutil,
más
¿viste? No es tímido, sino sutil, porque timidez no tengo absoluta en el color, porque
has usado
he sido
libremente.
Hipercolorista. Y acá también no se ve mucho, pero hay collage.
Ah.
Es una serie que empecé a hacer. Esto fue lo primero en una obra pequeña, de pequeño formato, que utilicé el dibujo y el collage, que fue lo previo a la instalación que hice en el Museo Macco de Unquillo.
Ah, mirá.
Que ahí es donde hice las pegatinas que son de todos los... que salí a la calle, acá en la ciudad, que hay tanto... tanto edificio en construcción, todo eso, y arrancar las pegatinas de los afiches que están en la calle.
Y usarlos.
Y eso los enrollaba, me los llevaba al taller y después los pegaba sobre ese papel de escenografía.
Qué
y
bárbaro.
Ahí trabajaba arriba.
Qué bárbaro. O sea, es todo una, digamos, yo siento que es un cambio muy grande todo esto que vos hiciste. Es una toma de posición que digamos, abarca técnicas, abarca materiales.
El comienzo, digamos. Falta.
Bueno, en realidad...
Hay que seguir.
En realidad, yo pensaba hoy cuando...
Me falta tanto.
Pero ¿qué sabemos, Roger, de lo que...? Mira, una vez, lo leí creo que en una revista del New York Times, le preguntaron a Richter, casualmente... Y dígame, maestro, ¿usted cómo sabe cuando el cuadro está terminado? ¿Y sabe lo que contestó? Porque me lo dice el cuadro. Y yo creo que está bueno eso, ¿no? Porque también pienso que esta obra que vos estás haciendo ahora, tal vez la estoy pifiando en esto que te voy a decir, pero para mi modo de ver tiene mucho como de boceto. Es como una obra muy abocetada.
Sí.
Es una obra como muy... con muchas entradas, ¿entendés?
Más espontánea.
Sí, que no está cerrada.
Voy más al hueso, a lo más primitivo. No. Aparte no quiero ir a la definición ni tampoco a la ornamentación, ¿no? Irme a la... Ya lo hice a eso mucho tiempo. Y entonces necesitaba un poco desnudar un poco la imagen, ¿no?
Está,
o sea, que sea más la síntesis.
Desnudar
y ahí se va un poco a ese boceto, si vos querés también se puede dominar de esa forma, ¿no?
Mira, yo siempre pensé que cierta pintura tiene como más valor cuando el artista se atreve a terminar a tiempo. Te voy a decir una cosa rarísima que me pasó una vez con Fader. Era una muestra de Fader enorme que hubo en Bellas Artes, que fue la primera mega que se hizo acá. No, creo que la primera fue Berni, que la hizo Glusberg. Y después, en la época de Daniel Martínez, se hizo esta de Fader. Creo que la hizo Marcelo Pacheco.
Sí.
Y que fue extraordinaria. Y había uno de los cuadros que a mí me encantaba. Y era uno de los pocos cuadros que no había terminado.
Bueno, yo amo eso. Me encanta.
Y hay algo, ¿no?
El non finito es maravilloso, ¿no? Y aparte permite al espectador a él terminar la obra. Uno se apropia, cuando la obra está totalmente terminada, te dice todo y nada, sos un simple, contemplás un simple espectador y no te deja entrar. Cuando la obra está con esa libertad que vos podés terminar una línea con la continuidad de la otra, vos como espectador, te hace poner un papel participativo, activo en la obra. Entonces vos te adueñás de eso también.
Está buenísimo.
Eso es lindo.
Es casi como si el espectador completara.
Pero por supuesto, y si es trabajo del espectador eso, si al espectador le gusta... ser parte de la obra, no solamente contemplarla de una forma casi
pasiva.
Pasiva, claro, exactamente.
A mí hay algo que me parece súper interesante en eso, y es que siempre se dice que hay un momento cuando el artista termina la obra, que la obra ya no le pertenece.
Totalmente.
Porque pasa como a ser patrimonio de los que
ya
la van a mirar.
Exactamente.
Y que me parece que cuando hay un espectador, y te diría que lo mismo pasa con el texto.
Obvio,
o sea, yo trabajo con textos.
No, debe pasar lo mismo.
Y si el texto no tiene un lector, no existe.
No existe, exactamente.
Entonces, se completa con la mirada o con la atención o con el disfrute del otro.
Es lo mismo, es exactamente lo mismo.
Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cómo te sentís en este momento de tu carrera, de tu desarrollo, de tu obra, de tu producción, de tu trabajo, como lo querramos llamar, con respecto del espectador? ¿Cómo recibe esto que estás haciendo ahora? ¿Qué pensás?
Bueno, son distintos momentos. Ahora tengo un público que me encanta también. Es un público más demandante de algo, primero algo muy contemporáneo, que es lo que me interesa, ¿no? Uh-huh. Y no, tengo una muy buena aceptación del público.
Porque tu relación con el público, yo podría decir que siempre fue fluida, buena.
Sí, sí.
O sea,
sí,
siempre
sí,
hubo como una empatía.
Sí, tengo empatía y actualmente también la tengo.
Claro, claro. Y sobre todo también me parece que tenés algo, y estoy pensando en una obra particularmente, que también tiene que ver con el formato. Me da la sensación que en esta nueva era o en este especie de romper como con un esquema para aventurarse en otro, estoy pensando tal vez en Alicia en el País de las Maravillas, y dice que por suerte que Alicia se cayó, porque si no se hubiera caído y hubiera metido en el hueco, no hubiera visto todo lo que vio.
Exactamente.
Todo lo que estaba del otro lado del espejo.
Ahí está, ¿ves?
Y yo pienso que vos lo que viste fue lo que estaba detrás de ese segundo plano.
Exactamente.
De tu pintura.
Traspasar eso.
Que cruzaste.
No quedarte con la primera. No quedarte con la primera imagen, ¿viste? O sea, volver a...
Acá, por ejemplo, hay unas figuras un poco más definidas.
Sí.
Me parece que acá... Esta obra es más chica, ¿no?
Esta sí, también es un detalle, pero es una obra pequeña esta. Este
claro,
es un dibujo.
Una de las cosas que yo quería decir es que en lo nuevo que veo hay mucho más... el tamaño ha cambiado, el formato.
Bueno,
te aventurás en formatos mucho más grandes.
Sí, me parece fantástico, ¿no?
¿Qué te da libertad?
No, y es un momento donde los formatos grandes son parte de lo que pasa en este momento, ¿no? O sea, todo se ha ido un poco al formato más grande, sobre todo en la plástica, ¿no? En las artes visuales pasa un poco eso. Y porque aparte los espacios son mucho más grandes.
Exactamente, exactamente.
Y también el público empieza a vivirlos. Volvemos a lo de antes. El público se ha apropiado de los espacios de arte, que eso es lo maravilloso.
Ah, mirá qué lindo lo
decís.
Deja
de ser la sala de un formato a escala humana, ¿no? O sea, los museos se han porque ya la galería no es el único espacio para ver arte. Uh-huh. Antes los museos solamente estaban las colecciones de los museos, pasaba poco. Ahora los museos tienen una actividad que es algo impresionante, y aparte
sí, yo creo que
gente más joven
totalmente
consume,
mira, totalmente
arte.
Totalmente, porque yo creo que fue Jacques Lang, que fue dos o tres veces ministro de Cultura de Mitterrand, que él dijo que los museos tenían que ser lugares vivos.
Vivos, exacto.
Porque en realidad estaban concebidos para guardar colecciones del pasado, y entonces eran como lugares cerrados, como lugares donde estaba la cosa terminada, ¿viste? Que entrabas y yo hoy estaba a la mañana mirando justamente en internet un tipo que hablaba del Museo del Prado, que creo que era este artista fabuloso, que no me acuerdo el nombre, que es el marido de Penélope Cruz.
Sí, Bardem.
Ah, ese, Bardem. Que contaba, Javier Bardem.
Javier Bardem.
Que en su primera visita al Prado, Roger, lo que más lo había impresionado eran las pinturas negras de Goya.
Ah, mirá.
Y lo habían impresionado mucho porque no las había entendido.
Claro.
Le habían generado una inquietud.
Ahí está, es la inquietud, ¿entendés? Entonces,
él veía que las meninas estaban todo bien.
Era lo obvio, claro, era lo obvio.
Claro.
Era lo obvio, las pinturas negras lo dejaron con algo, de descubrir algo, ahí está.
Él se quedó pensando.
Cuando el arte te deja eso, es el mejor mensaje que puede pasar.
Y yo creo que a mí me pasa ahora, cuando yo veo tu obra actual, que me deja pensando.
No,
porque el año pasado, que creo que fue el año pasado, lo del MACU.
Hace dos años lo del MACU.
Bueno, yo me acuerdo que estábamos todos. El MACU es el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo. ¿Sí? Unquillo es en Córdoba.
Provincia de Córdoba.
Que queda Villallende, Unquillo. Villallende, Mendiolaza, Unquillo, okay. Río Ceballos.
Exactamente.
Para hacer la secuencia, sí, que los dos somos cordobeses.
Un museo en esa ciudad pequeña. Que un grupo de artistas locos, es un emprendimiento privado, son artistas.
Es hecho pulmón.
A pulmón.
Creo
pulmón,
que hacían comidas y donaban ladrillos.
Un grupo
ladrillos.
Maravilloso de artistas que hay en Córdoba y tienen ese espacio maravilloso que lo luchan, lo pelean y ponen el alma, trabajan todo, donoren todo se ocupan ellos para que ese espacio esté en una ciudad pequeña, precioso, porque es una zona muy linda, ¿no?
Son
las primeras sierras. Y bueno, está este espacio a donde tiene una actividad fantástica. Ahora hay una muestra de Alonso.
Hay una muestra
de paisajes.
Lo he visto anunciado. Y además ahí vi una muestra de Alonso de retratos que también me gustó
también,
muchísimo.
También, sí. Bueno, Alonso vive ahí en
Unquillo. Claro, pero es que en realidad empezó con Spilimbergo.
También, exactamente, porque Spilimbergo murió ahí.
Spilimbergo se fue a vivir a Unquillo.
Sus últimos años los vivió en Unquillo.
Claro.
Cuando estuvo ya muy enfermo, vivía en Unquillo.
Vos sabés que cuando yo era chica, nosotros se salía mucho caballo, ¿viste? En Villallende. Y teníamos sulky, íbamos claro. A tomar el té a un lugar que se llamaba Don Guillermo, que era de unos alemanes que quedaba en Unquillo, pero adentro, ¿no? No sobre el asfalto. Y estaba lleno de cuadros de Spilimbergo. Porque los alemanes eran íntimos de Don Guillermo.
Pago de algo.
Y comíamos unos sándwiches de fiambres alemanes.
Seguramente no tendría plata y le pagaría con cuadros.
Y aparte era genial porque llegábamos en los caballos con los ulkis, ¿viste? Nos bajábamos y comíamos los sándwiches de fiambres alemanes mirando a Spilimbergo.
Claro.
Que era genial. Que en realidad, yo siempre lo digo, yo me enamoré del arte por un cuadro que había comprado mi padre, ahora lo tengo yo, que en realidad me parece que es una acuarela de Spilimbergo, que es un paisaje de Unquillo, que lo que tenía de divino y que tiene y que amo, es que Spilimbergo en la composición es un árbol con casas. Normalmente en la composición el artista siempre ponía las casas y el árbol era como un complemento.
Como un segundo plano.
En esta composición es al revés. Puso el árbol.
El árbol en primer plano.
Mirá. Y unas casas atrás. Y yo amé eso. Y siempre ese cuadro me encantó. Y bueno, yo creo que Spilimbergo tuvo mucha importancia para Unquillo. Porque todos los artistas que hay en Unquillo, Raúl Díaz, Raúl Alonso,
Utrera.
Bueno, en Villallende está Romano.
No me acuerdo el nombre de todos, pero son grandes artistas.
Pero Tulio Romano, por ejemplo, es un escultor extraordinario que vive en Villallende. También. Y decime, Roger, ¿y cómo te imaginás tu tiempo de acá para adelante? Si es que te lo imaginás.
Sí, trabajando siempre. Siempre trabajando.
Vos tenés, cuando vos decís trabajando, ¿esto quiere decir que vos tenés una disciplina?
Sí,
¿Cómo sería?
De lunes a viernes.
¿Cómo sería?
De lunes a viernes, después del mediodía hasta las 8:30 de la noche.
Uh-huh.
Estoy en mi taller.
¿Tu taller que queda sobre Libertador?
Sí,
por ahí.
En Bulnes Libertador. Pero yo no vivo ahí, yo vivo a unas cuadras de ahí y yo voy con mi perro ahí al taller. Y estoy. Y no es que trabajo las 6 o 7 horas que estoy. No pasa por la acción de trabajar. Pasa por estar, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Al famoso proceso creativo. Es en que te haces el café, ves algo.
Vas, volvés.
pones la tela, sacas un papel, probás y empieza a ver toda esa movilización interna, que es maravilloso, que por eso a mí me parece de que expresarse con el arte es divino, o sea, para cualquiera. Cualquier persona que quiera experimentar con arte, que lo haga, porque es, vos lo dijiste desde el principio del programa, es sanador.
Es sanador.
Es sanador.
O sea, en realidad a mí me parece que el arte lo que tiene, primero que es infinito.
Es infinito.
O sea, es algo que justamente no tiene límites.
No.
Como vos lo has demostrado.
No,
o sea, vos
límite.
Lo que hiciste fue romper tus límites y aventurarte,
principio.
Y aventurarte. Y tengo mirando la hora que se nos acaba el tiempo, así que quiero que saludes a la audiencia, que nos invites hasta cuando estás, a tu muestra. Saludanos, invítanos.
Bueno, muchísimas gracias a Alicia y a todos por haberme invitado. Espero que les haya parecido interesante nuestra charla. Yo lo he hecho con mucha pasión, les he contado un poco mi vida.
Yo he estado feliz.
Y para motivar a personas que de pronto, si tienen ganas de experimentar con arte, que lo hagan. Mira, ese sería mi cierre de esta,
está fabuloso.
De esta charla, que no hay edad ni tiempo, se puede empezar siempre.
Figari empezó a los 60.
Por supuesto, ¿viste? Y el objetivo es expresarse. Y bueno, mi muestra está en el Paseo de las Artes Duo hasta el 31 de agosto. La pueden visitar durante todo el día.
Me parece fantástico, yo los invito también.
Y con el texto maravilloso de Julio Sánchez Baroni.
Sí, que está buenísimo.
Hecho un texto maravilloso.
Está buenísimo.
Y cerró con la elección de las obras. Es un gran curador.
Aparte, un gran amigo mío.
Es un gran,
queridísimo
gran
amigo. Saludamos a San Sánchez.
Exactamente.
Que es Julio Sánchez Baroni. Y saludo a todos. Sí, un tipo divino. Y saludo a toda la audiencia muy querida acá desde Radio Cultura. Los espero el próximo jueves a las 14 horas.
Filosofía de la Esperanza, perdón.
Es Filosofía de la Esperanza.
De la muestra. Filosofía de la Esperanza.
Lo cual está todo dicho ahí, ¿no?
Título de Julio Sánchez.
Intenso. Un abrazo muy grande para todos, los espero el próximo jueves y como les digo siempre, sean felices.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.